pues vamos a iniciar, vámonos directamente con doña Concepción Aniceto. Doña Concepción, ¿cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches, señor Ramón. Aquí, aprovechando que no hay escuela para estar escuchando su programa.
Claro, ahí se la pase en casita usted.
Sí.
Oiga, pero ¿verdad que hay que echarle muchas ganas?
Claro que sí.
¿Y sabe qué? Lo que no les he mencionado, es muy importante estar en equilibrio y hacer oración para que esto se vaya también pronto, ¿no?
Claro, claro que sí.
Y bueno, pues me da mucho gusto platicar con usted, doña Concepción, y estoy para servirle.
Ah, mire, señor Juan Ramón, esto sucedió hace aproximadamente 10 años, ahorita mi hija tiene 17, fue cuando tenía 7 años.
Ajá.
Recuerdo bien que iba a ingresar al otro curso de primaria, entonces tomamos las fotos, ya ve que piden siempre fotos infantiles.
Sí.
Entonces, con tiempo, para no tener prisa, la llevé a retratar. Eran unas fotos tamaño infantil a color. Entonces, inclusive se dejaron pagadas, pero ya ve que no las entregan luego, sino hasta después. Entonces, un día veníamos mi esposo y yo, y le digo, pasa de una vez por las fotos de André. Sí, y él se baja y entra al estudio fotográfico. Me extrañó que se tardara, dije, ay, ¿por qué se tarda tanto? Pues si ya están pagadas. Bueno, como él es un poquito enojón, me está escuchando. Entonces,
¿cómo se llama?
Mi esposo. Ajá. Gabriel Díaz.
Don Gabriel, ¿cómo está usted? Un saludo cordial de la mano, perdón, no se me enoje, ¿eh?
Sí, entonces, pues se tardó un rato. Veo que sale ya todo así, medio chapeadón, dije, ya se peleó. Le digo, ¿qué pasó? Dice, le digo, ¿y las fotos? No, dice, ¿tú crees que en las fotos, dice, a Andrea le aparece una cicatriz en la barba, muy fea? Y le digo al señor que pues no, pues que esas fotos son para la escuela, que no le sirve, que por favor le tomara otras fotos. No, dice, pues así salieron. Yo no vi esas fotos, él las vio. Dice, tiene una cicatriz aquí en su barba. Y dice, bueno, le dije al señor que no, que si por favor le volví a tomar otras fotos porque eran pues para la credencial de la escuela. Total que el señor no quiso. Se hicieron de palabras, creo, bueno, le devolvió el dinero. Ya, se quedaron esas fotos ahí, yo no las vi. Dije, bueno, pues después la vuelvo a retratar en otro estudio. No recuerdo cuánto tiempo pasó, señor Ramón, si una o dos semanas, pero fue en esas fechas, y un día mi hija sale, se va a bañar, estaba chiquita, tenía 7 años, sale a dejar su ropita, pero todavía ni siquiera el piso estaba mojado, nada. Al dar la vuelta, al regresar al baño, se cae, y se resbala y se cae, pero se cae de tal manera que sus mismos dientes le abrieron la barba. Entonces, hasta la fecha tiene esa cicatriz. No amerito puntos de sutura. Yo soy médico.
Ah, sí.
Entonces, no amerito ni puntos de sutura, no, pero fue un golpazo tremendo, ¿no? Y le digo, con sus mismos dientes incisivos se abrió el labio inferior. Bueno, la barba, más bien fue la barbilla. Y entonces, pues ya no la curé y todo. Hasta la fecha tiene esa cicatriz, ya es muy pequeña, pero me acuerdo cómo es que en la foto apareció esa cicatriz antes.
O sea que esa cicatriz corresponde a la primera fotografía que le tomaron, donde
sí,
obviamente
le digo
no la
que
tenía.
Yo no vi esas fotos porque mi esposo, yo en ese entonces traía a mi otro hijo de brazos, no me bajé, pero él me dijo, ¿tú crees que tiene una, se le ve como una cicatriz muy fea en la barba? Y yo le dije al señor que mi hija no tenía esa cicatriz. Como eran fotos a color, pues yo creo que se veía muy bien, ¿no? Y le digo, no sé si fue una semana después o dos, pero el caso es que mi hija presenta todavía esa cicatriz. Muy pequeñita, pero tiene esa cicatriz.
O sea, podríamos pensar de alguna forma que esa fotografía es como si hubieran adelantado al tiempo, ¿no?
Yo creo. Y recuerdo también muy bien que por esas fechas, porque desde entonces, mi mamá fue la primera en hacernos peludomaníacos. Ella viene todavía hasta la fecha, pero venía siempre de visita, cada 8 días siempre. Les traigo cuentos de la mano peluda y les traigo cuentos. Entonces, me acuerdo muy bien que en esas fechas, mi mamá también contó de un señor que llamó por teléfono y dijo que pertenece a un grupo musical y que les tomaron unas fotos y que uno de sus compañeros dice que la foto tenía borroso el ojito derecho, el ojo derecho, que no se observaba bien, ¿no?, en la foto, pero pensaron que era pues un error de fotografía. Pero al poco tiempo él se enteró que este señor, al estar limpiando, no sé si su escopeta o su pistola, se disparó él mismo en ese ojo, en el ojo derecho. Por eso me acuerdo muy bien y siempre, o sea, también lo relaciono con la foto de mi hija y no sé, me da... No sé qué me da. O sea, ¿cómo es posible que antes haya aparecido esa cicatriz y después si se le formó?
Algo que pues no tiene una lógica normal, ¿no?
Ajá.
Y bueno, pues usted es una mujer de ciencia y yo creo que doblemente...
Sí, pero me encanta todo lo relacionado
con la mano extraño.
Peluda. Con la mano peluda.
Hay cosas extrañas, sí. que bueno, pues no tienen explicación, hasta ahora conocida, ¿no? Igual algún día tengan explicación, pero causan pues mucho miedo y algunas causan hasta terror, pero pues seguiremos con la mano peluda. Yo le agradezco mucho, doctora.
¿Puede mandarle un saludote a mi preciosa hija y a mi hermoso hijo?
Claro que
están,
sí.
¿Escuchando?
Claro, ¿cuáles son sus nombres?
Mi hija se llama Andrea Díaz Aniceto y mi hijo Diego Díaz Aniceto.
Bueno, para mis amigos Andrea y Diego, que ya tendrán como que 18 años.
Andrea, 17,
por ahí andan, pues
sí.
Andrea y Diego, pues les enviamos un saludo cordial y no se me desesperen por ir al antro, ni a la fiesta, ni con el amigo, ni con la amiga, ¿eh?
No, hay son que, buenos niños.
Hay que esperar a que pase todo esto, ¿eh?
Sí, y se lo conté muy rápido porque, ¿qué crees? Ya me está esperando un paciente.
Bueno, cuídense mucho, doctora.
Adiós.
Que Dios la bendiga. Buenas
gracias,
noches.
Bye.
Hasta luego, gracias. Fíjese nada más qué cosas, ¿no? Tengo mucho más para usted. Y bueno, pues, por otra parte, déjeme decirle que Guadalupe era muy joven cuando comenzó a tener problemas de salud. Esos síntomas no eran normales porque al principio parecían muy simples, unos simples piquetes de mosco, pero al paso del tiempo se agravaron terriblemente.
Estos son los archivos secretos de La Mano Peluda.
Cuando tenía 17 años, un día de repente me empecé a desmayar demasiado. De repente me aparecieron unas marcas en la pierna izquierda, como piquetes de mosco. A lo cual no le tomé ninguna importancia, pero en la misma semana en la que yo descubrí el primer piquete de mosco, se me regaron hasta lo que es un cuarto arriba de la rodilla. Eran como 6. Bueno, ya eso les preocupó a mis papás y me llevaron con los médicos. Aquí en Michoacán me hicieron varios estudios. Bueno, dijeron que tenía celulitis infecciosa y otras cosas. Entonces, como tengo una hermana en el DF, ella pues nos pidió que nos fuéramos para allá a buscar otras opiniones. Bueno, llegué al Hospital General, ahí estuve una semana con un dermatólogo, no me encontró nada, me pasaron con el hematólogo, para ese tiempo ya habían pasado 2 meses, y los piquetes de mosco ya se habían agrandado, se estaban uniendo todos, la pierna la tenía como si fuera una capa gruesa roja, lo que es ya desde la rodilla hasta el tobillo completamente roja. Entonces el hematólogo pues me seguía haciendo estudios, dijo que tenía leucemia y al final de cuentas no. Me pasaron con el oncólogo, me quitó un trozo de piel, entonces lo mandaron a estudiar. Para eso yo estaba en casa de mi hermana, del hospital donde mandaron a hacer mis estudios. Hablé a la doctora para avisarle a mi hermana cuándo iban a estar los estudios. Como ella no estaba, yo me hice pasar por ella. Entonces la doctora me dijo que al trozo de piel que habían enviado no le habían encontrado nada, que no nos podían entregar los resultados porque tenían que hacerle unos cortes más finos a ver si podían encontrar algo.
Y bueno, los médicos hicieron muchísimos estudios que no arrojaban los resultados esperados, porque ese malestar era completamente atípico. Sin embargo, su familia no se quedó con los brazos cruzados y buscaron una explicación paranormal.
La pierna ya estaba completamente hecha costra, ya no tenía piel, ni siquiera haber tenido ninguna herida. Los médicos entraban así, me tomaban fotos para enviarlos no sé a dónde. Y bueno, algunos ya en broma, como tenían amistad conmigo, me decían que estaría embrujada, ¿no? En una semana que me sacaron a descansar, mi hermana ya le habían comentado sobre una bruja a la cual fuimos. Entonces esa bruja me dijo que a mi familia le habían hecho un trabajo de magia negra muy fuerte, pero que había caído sobre mí porque yo era el espíritu más débil aquí de mi casa. Entonces ella dijo que si yo quería podría regresar en más, pero en ese momento pues era tan horrible lo que yo estaba pasando que la verdad ni me interesó, y como no creía en la brujería pues no le di importancia. Así que ella dijo que tendría que venir a la casa de usted, sacar un muñeco que estaba supuestamente en el patio de mi casa. Para un día jueves yo regresé al hospital y ella ese mismo día vendría para Michoacán a sacar el muñeco. Mi mamá me contó que la señora vino, llovía mucho, en la noche fue para el patio de la casa y sacó un muñeco, supuestamente de cera, que estaba enterrado en el patio de la casa. Mi mamá le vio los alfileres, que los tenía regados en las piernas, y se los quitó. Como con molestia, mi mamá se los clavó en la cabeza.
Pero esto era cada vez más raro. De repente, el dolor de cabeza fue terrible. Pero ella no sabía lo que había pasado en su casa, a muchos kilómetros de distancia.
Entonces, esa misma noche, yo estando en el hospital, ya había pasado la revisión nocturna de los médicos. De repente, yo despierto y grito porque sentía un dolor terrible en la cabeza, que sangraba mucho de la nariz. Yo les pedí a los médicos que me quitaran lo que tenía en la cabeza porque no aguantaba el dolor. Y tal fue que me tranquilizaron y me dijeron que podía ser migraña, pero que no tenía nada, pero yo gritaba y lloraba porque no aguantaba el dolor de la cabeza. El siguiente día, el día sábado, le hablé a mi mamá y le comenté lo que me había pasado en el hospital, y mi mamá se asustó porque me dice: mira, ayer la bruja que te estaba atendiendo en México vino aquí a Michoacán y se sacó el muñeco de cera y yo le quité los alfileres y se los clavé en la cabeza. Ahí empezamos a dudar de que en verdad podría ser un trabajo de brujería, porque habían coincidido esas cosas. Lo que a mí me había pasado, de que el dolor en la cabeza tan fuerte, de que me sangraba la nariz, de que yo no soportaba, yo sentía que algo tenía clavado en la cabeza. Para eso ya todo terminó con esa bruja, yo regresé al hospital.
Y bueno, no es fácil. No es fácil que alguien haga magia con tanta fuerza para causar un mal tan terrible. Pero si hay personas cuya maldad es canalizada a través de trabajos negros, de brujería, de energía, de decretos, de intención de hacer daño, por supuesto que esto se paga, y se paga muy caro para quien lo hace y para quien paga por hacerlo. De esto está hecho el archivo secreto de la mano. Vámonos a Ixtapalapa, vámonos iniciando y yéndonos a Ixtapalapa. Ahí está Janet Álvarez. Janet, ¿cómo le va? Buenas noches.
Buenas noches, muy bien.
Bienvenida, Janet. Gracias, sí, por estar con nosotros.
Gracias.
A sus órdenes.
Sí, mire, yo lo, pues por lo siguiente, ¿no? Como hace 3 años, yo estaba embarazada. Tenía, todo iba bien, ¿no? Los 2 primeros meses, todo bien. Pero ya a partir de los 3, yo aquí en mi casa empecé a sentir como presencias, o sea, sí, sombras, y pues sí, la verdad, me daba miedo, ¿no? Y ya, y después se iba mucho la luz, se oían muchos ruidos, y yo pues no acostumbro a leer así la Biblia así diario, pero sí la leía. Entonces, sí, cuando yo sentía esto, o sea, sí, las presencias, esto, pues yo me ponía a leer la Biblia. Pero usted va a creer que a la mitad de cada versículo me quedaba bien dormida.
¿Cómo?
Sí, no, o sea, me daba así un sueño pesadísimo. Y yo pensaba pues que era por el embarazo, ¿no?
Sí.
Y
bueno, pudo haber sido, ¿eh?
No, pero es que era algo así, pues bien raro, porque no me pasaba.
Uh-huh.
Y le comento que me daba así, y no terminaba de leerla. O sea, no terminaba. Y me daba así mucho sueño, pesado. Entonces pues yo le comentaba a mi esposo. Y más cuando se iba la luz, pues me daba así pues mucho miedo, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ya, luego que que es que me da mucho trabajo porque pues resulta que ellos no se lograron. Por cosas pues yo creo que muy extrañas. Porque resulta que ya a los 3 meses que le comento que pasaba todo esto en mi casa, discúlpame, es que me acuerdo y me da mucha tristeza.
No, está usted en su casa, no se preocupe.
Sí, gracias. Le digo que un día, ya como a los 3 meses,
ajá,
no, 3 meses y medio, yo terminé mi quehacer normal y todo, sí, me recosté en mi cama y me puse a leer la Biblia. Entonces me empezó así el sueño pesadísimo, pesadísimo, y me quedé dormida. Pero yo siento que fueron segundos los que me dormí y desperté. Pero yo sentí que era así como en sueño.
Ajá.
Y ya me di cuenta que en la esquina donde está el lavabo y el espejo,
sí,
vi una sombra. Y esa sombra, pues tenía la... ¿Cómo lo puedo decir? Era... Yo la distingo, ¿no? Que era así como la Santa Muerte.
Uh-huh.
Entonces yo no me podía mover, no me podía parar. Pues dicen, cuando dicen que pasa eso, que se sube el muerto, ¿no? Algo así.
Uh-huh.
Entonces no me podía mover. Y yo la veía. Y entre sueños como que me... O sea, quería ponerme a rezar, pero no podía.
Sí.
Entonces pasó, ¿no? Y yo le comenté a mi esposo. No, o sea, uno es incrédulo, ¿no? Porque uno no cree.
Uh-huh.
Entonces, pues, o sea, no lo tomamos así muy, muy en serio, ¿no? Uh-huh. Para decir. Entonces, ya pasó, ¿no? Y él y yo salimos, a una, estábamos por una avenida y le pegaron atrás, o sea, por el coche, le pegaron.
Okay.
Ajá, le pegaron. Es que era así, estaba en la avenida y había mucho tráfico, se iba, uh-huh, muy lento. Entonces, le pegaron a él, nos paramos y estuvimos esperando el seguro. Y en ese lapso de esperarlo, estábamos en una curva. Entonces, estábamos del lado donde pasa el... ¿cómo se llama? Donde pasan los carros.
Uh-huh.
Entonces de repente pasó una... Salió una camioneta así, pero rapidísimo. Y si no me jala mi esposo, me lleva.
Uh-huh.
Y es algo así... O sea, ni siquiera vimos de dónde salió la camioneta. Entonces pues ya pasó. Después, ya a los 4 meses cumplidos, yo empecé con calentura y calentura y no, no se me controlaba. Entonces ya fuimos a un hospital, al de perinatología. Fuimos a ese hospital y así, como nada, como si nada, me dijeron, ¿sabe qué? Pues que tenemos que sacárselos. Que porque viene el líquido mal y no sé qué tanto. O sea, y es un golpe así bien, o sea, bien fuerte, ¿no?
Sí, ¿cómo no?
Espérame, mi amor. Y es un golpe así, o sea, bien fuerte, ¿no? Yo y mi esposo pues no lo podemos creer, porque todo estaba bien, todo iba bien. Y bueno, y ya empecé, me regresé para mi casa y todo. Y empecé a, ¿cómo se llama? A echar líquido. O sea, ya era algo así, ya que ya era creíble, ¿no? De que ya... de que no se iban a lograr.
Uh-huh.
Y bueno, nos regresábamos al hospital y fue, o sea, una cosa así bien rara también. Nos hicieron sufrir tanto, esperarnos tanto tiempo. Yo estaba afuera ya casi, pues ya casi los perdí afuera del, uh-huh, hospital. Entonces ya después me metí ya. Pues ahora sí que ya, sufriendo mucho porque ya...
Uh-huh.
Pues una, porque me dijeron que no se iban a lograr, ¿no?
Uh-huh.
Y otra, pues porque nos dejaron esperando mucho tiempo. Y ya pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Ya, uh-huh, los perdí. Y todavía me quedé en el hospital internada y mi esposo fue... Pues se nos enterró solo.
Uh-huh.
no la vimos muy difícil.
¿A partir de ese momento?
Ajá, a partir de que yo empecé aquí en la casa a ver sombras, a escuchar ruidos, y la vibra se sentía así bien pesada, pesada, y yo luego quería leer la Biblia y no podía, no terminaba de leerla, siempre me quedaba dormida a la mitad, siempre que la quería leer, siempre me quedaba a la mitad. Y y bueno, los perdí y todo. Y después, aquí en mi casa, mi esposo y yo empezábamos a pelear mucho. O sea, la vibra se ponía así pesadísima, pesadísima. Entonces, y él pues también, ¿no? Estaba así, pues, devastado porque eran niños, eran dos varoncitos. Pues un padre se siente feliz, ¿no? Al saber que va a tener niños. Entonces, él estaba, pues, devastado, estaba... Iba a trabajar normal y todo, pero sí por dentro estaba, pues, mal, ¿no? Y yo un día, regresó y me comentó que se encontró una señora, como él es taxista.
Sí.
Sí, por cierto, siempre lo escucha, ¿eh?
¿Cómo se llama?
Ricardo. Ya te vas a estar oyendo.
Le mandamos saludos a Ricardo, con mucho gusto.
Muchas gracias. Sí, le comento que, pues, él llegó un día y me dijo, no, ¿sabes qué? Que una señora así y así, pues, que lo notó, que estaba, pues, triste, o sea, pues sí, camisbajo, sí, y le obsequió una Biblia.
Uh-huh.
Y un rosario.
Uh-huh.
Y ya, pues, no me platicó así mucho, ¿no? Nada más que le dio la Biblia. Y le digo que como aquí en mi casa, o sea, las cosas luego se ponían, pues, bien pesadas, ¿no?
Uh-huh.
Y le dio su teléfono a la señora. Le dijo, no, pues cualquier cosa y me llamas. Ellos son, creo, cristianos, tienen un templo.
Uh-huh.
Y fuimos porque nosotros sentíamos que alguien nos estaba haciendo algo.
Uh-huh.
Y fuimos y rezaron, oraron por nosotros y todo. Y pues dejamos de ir, porque yo después me embaracé nuevamente. Me embaracé y pues ahora sí tuvimos mucho cuidado, yo ya no salí. O sea, por miedo también, ¿no? Porque ya hemos pasado por una experiencia. Y pues por miedo ya no salía. Y pues gracias a Dios pues se logró, ¿no? Y ahorita pues tenemos una nena.
Es la que anda dando lata ahí, ¿verdad?
Ah, sí, aquí anda.
Oye, entonces, ¿usted cree que a partir de esa fecha,
ajá,
en que pierde a los bebés,
uh-huh,
empezaron las cosas a funcionar mal en casa? ¿Usted empieza a ver sombras en su casa?
Ajá.
¿El dinero empieza a escasear?
Sí.
¿Las amistades se le alejan?
Pues en realidad amistades así, pues no tenemos.
Ok.
Uh-huh.
¿Cómo y nosotros? Nosotros somos tus amigos también.
Sí, muchas gracias.
Oiga, ¿y las enfermedades llegaron? O sea, quiero decir, que hoy está alguien mal del estómago, mañana alguien de la gripe, pasado alguien de algo.
Sí, mi esposo...
¿Es común las enfermedades?
Mi esposo se enferma mucho del estómago, demasiado. Y a partir de eso es que nosotros pensamos que nos estaban haciendo algo.
Uh-huh.
Porque él también... su carro, el taxi,
uh-huh,
seguido le pasan cosas. Si no, ya le pegaron, luego, o sea, todas esas cosas, ¿no? Uh-huh. Le pegan y luego lo provocan mucho, o sea, para que él pelee, le ponen tentaciones.
Uh-huh.
¿No? Y o sea, son cositas de que dices, ay, pues sí, a lo mejor sí nos están haciendo algo, no sé.
Bueno, ¿y desde cuándo es esto que usted siente que le están haciendo algo?
Desde que me embaracé de los gemelos.
Ok, ¿y después han hecho ustedes algo?
Le digo que fuimos con la señora esta que leyó la Biblia.
Uh-huh.
Fuimos para que rezaran por nosotros y... Y nos dijeron que nos pusiéramos a leer el Salmo 91, uh-huh, que el 23.
Uh-huh.
Y sí, sí nos pudimos a leerlos y todo. Pero de un tiempo para acá, como que, o sea, lo deja uno también otra vez y otra vez. Y entonces ahorita, pues las cosas ahorita en mi casa, gracias a Dios, pues han estado pues más tranquilas. O sea, ya no hay borruidos, pues sombras tampoco veo. Pero lo que yo voy es de que la sombra que yo vi, que era la Santa Muerte, le comenta a mi esposo que fue a avisarme. Me vino a avisar que se iba a llevar a mis hijos. Porque yo estaba bien. Nada más fue de que empecé a sentir eso y fue que me empecé a poner mal.
Vaya, qué cosas.
Sí.
Pero mire, Dios sabe por qué hace las cosas.
Pues sí.
¿Verdad? Y hay que echarle muchas ganas. Yo me refiero mucho a la... al equilibrio, de ser tranquilos. Mientras estén tranquilos, equilibrados, es muy difícil que entre algo a sus vidas. Así es que no se me ponga triste,
no,
ni
pues
enojada,
es que...
ni odie usted a nadie, y verá que todo va a caminar muy bien.
No, y es que, o sea, uno, por ejemplo, él y yo, pues luego sí nos resentimos mucho, ¿no? Porque fue algo que deseábamos tanto y es que los vimos, o sea, después de que ellos fallecieron, pues nos los enseñaron y o sea, los vimos tan completitos también, que si uno, bueno, ¿por qué? Si uno pues se resiente porque dice, no, eso es que a lo mejor sí nos hicieron algo y, o sea, las envidias.
No.
Porque, por ejemplo, a mi esposo, a pesar de que esta exista, o sea, lo envidian mucho. Lo envidian mucho porque él es una persona pues luchona. A pesar de esto, pues él no se derrumba. O sea, él
eso es muy importante.
Siempre está de pie. En cambio yo, o sea, pues yo soy más débil, ¿no? O sea, sí es mi carácter así, más débil. Y si no es por él, pues yo me caigo, o sea, me derrumbo. Y cuando fue esto de los niños, pues él, a pesar de todo, él me daba muchos ánimos, a pesar de que luego también, o sea, nos poníamos a pelear, discutíamos por nada. Pero él, a pesar de todo, pues siempre me ha dado ánimos, apoyo, y pues sí.
Es muy importante que le echen ganas, ¿eh?
Pues sí.
Sí. Y ya no se me ponga triste.
No, es que sí, es algo, pues ahorita, pues lo siento como si hubiera sido ayer, ¿no?
Claro, Janet, pero están muy jóvenes ustedes.
Pues sí.
Pueden intentarlo todavía unos 10 o 15 años más.
¿Eh? Pues sí. Haga un último favor.
Claro.
Mire, lo que pasa es que... ¿cómo se llama? Es que quería ver si me podía facilitar el número de la bruja Zulema.
Ah, ahorita le voy a decir a... Nacho, que se lo consiga, ¿eh?
Ay, sí, por favor, es que sí me importa mucho una consulta, sí, no. Me interesa mucho.
Okay, no me cuelgue, ¿eh?
Sí, muchas gracias.
Cuídese mucho.
Muchas gracias y felicidades por su programa, está muy, muy, muy bueno.
Gracias a usted, que la pase muy bien.
Muchas gracias.
Hasta luego, buenas
Hasta
noches.
Luego, buenas noches.
Vaya, qué cosas, ¿no? O sea, a veces va implicada una situación sobrenatural con... Es una tragedia el hecho de perder a los bebés. Bueno, pues imagínese nada más lo que significa para cualquier persona. Para todas las personas, pues es algo terrible, ¿no? Pero bueno, Dios sabe por qué hacerlo. Vámonos directamente a Ecatepec. Ahí está Mario Alberto. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido, gracias por estar con nosotros, Mario.
Buenas noches. Felicidades por su programa.
Gracias, muy amable, Mario. Sus órdenes.
Bueno, el relato que yo les hacía le pasó a mi mamá.
Ajá.
Esto pasó hace como 20 años más o menos.
Sí.
Estaban haciendo bueno, estaban fincando la casa. Nada más había dos cuartos pequeños, ¿no? Con láminas. Y un albañil pues, estaba trabajando. Estaba haciendo el baño ¿no? Estaba haciendo la fabricación del baño. Y ajá, entonces en eso pues ya eran como las 5 y mi abuelito le dice al albañil: no, pues no quiero una cervecita. Y le dice, no, pues sí. Y le dice entonces en eso de... Bueno, ya empezaron a tomar y todo. Y como a las 7, pues ya, mi mamá tiene... Son 9, creo, con ella. Pues ya se metieron, se metieron así al cuarto ya a dormir. Pero se quedó mi abuelita afuera sentada y en eso pues ya estaban metiendo todos y mamá iba entrando apenas. Y cuando oye que grita mi abuelita y vio a un perro grande que estaba mordiendo a mi abuelita, y en eso empezó a gritar mamá y todos empezaron a salir. Y en eso el perro salió y saltó una barda, o sea, de un brinco la saltó toda. Y ya en eso pasó, y al día siguiente, o sea, ya la fueron a revisar y todo, ¿no? Fueron con el médico y todo.
Vaya.
Y entonces, ellos dijeron, no, pues tiene que regresar por su herramienta, ¿no? El albañil. Y no, nunca regresó. Entonces, toda la luna llena, a mi abuelita se le marcaba la mordida del nahual, o del perro ese grandote. Okay. Entonces, fueron con un curandero, y con un brujo, y le dijo que... pues que le hicieron una limpia para que ya no se le viera esas marcas. Y ya pasó el tiempo. Entonces en eso, mi abuelita se espantó mucho y se cambió de casa. Y ya se fue a vivir a otro lado. Y en eso, pues era así la casa completa, pero con techo de lámina. Y dice que se empezaron a oír piedradas. Y entonces en eso salieron los hermanos de mamá a ver qué pasaba. Dice que no vieron nada y luego salió otra vez salió un perrito que tenía y le dijo que porque empezó a ladrar el perrito solito. Y entonces empezaron a salir otra vez, se oían las pedradas más fuertes y se oyó que alguien cayó en el techo. Y se asomaron más y vieron que era igual un perro grandote. Entonces en eso se metieron todos y encerraron fuerte con todo y pusieron colchones y ahí lo que pudieran para tapar la entrada. Y el nahual ese o el perro ese grandote estaba empujando. Y como el perrito se quedó afuera, lo destazó todo. Y ya pasaron como, estaban rece y rece, ¿no? Y pasaron como 20 minutos, ya se fue el perrote ese grandote, y ya, ya no supieron más de ese perro.
Vaya. Oye, pero entonces quedaron en el entendido de que era el nahual.
Sí, pues yo creo que sí, porque dice que era un perrote grandote, con ojos rojos.
Qué impresión, ¿y esto hace cuánto tiempo pasó?
Hace como 20 años más o menos, yo todavía no nacía.
No lo van a olvidar nunca, ¿eh?
No, dice mamá que de ahí ya. O sea que sí, a veces no puede dormir por lo mismo.
Ajá.
Que el perro estaba muy grande y sí, le dio mucho miedo.
Vaya, qué cosas. Bueno, pues yo te agradezco mucho, Mario, que nos hayas platicado esto.
Ok, gracias.
Cuídate, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.